siempre contigo.
Preocupación en Cuba por probable afectación del envío de remesas a través de Western Union.
Estados Unidos mantendrá sanciones en pos de un cambio en Cuba, afirma funcionaria del Departamento de Estado.
Damas de Blanco y otros opositores agradecen reconocimiento del Parlamento Europeo que una vez más denuncia la represión en Cuba.
Multitudinarias protestas tuvieron lugar el fin de semana en Estados Unidos en contra del racismo.
Juan Guaidó convoca a la población venezolana a rebelarse contra el régimen en disputa de Nicolás Maduro.
Corea del Norte amenaza con poner fin a acuerdo militar con Corea del Sur.
Radio Martí Noticias.
Saludos, muy buenos días, bienvenidos a la información. Están ustedes en contacto con Radio Martí Noticias, esta emisión informativa apertura de Radio Martí de 6 a 8 de la mañana, como siempre, con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró, la producción es de Exilda Arjona. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero, y ante el micrófono, Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sexto. Es lógico, muchos cubanos han expresado su preocupación por la probable afectación del envío de remesas a la isla a través de Western Union tras la sanción de Estados Unidos a la entidad Finximex, que es la que se ocupa de coordinar con Western Union la entrega de esas remesas en la isla. Yolanda Huerga tiene precisamente varias opiniones.
Tras la sanción de Estados Unidos a Finximex, la entidad cubana que gestiona remesas Western Unions a la isla, la alarma de los cubanos ha crecido ante la perspectiva de quedarse sin los ansiados envíos de dinero que familiares y amigos les mandan para paliar la depauperada economía individual.
Son muchos los cubanos que se están aglomerando en las oficinas de la Western Union. Yo tuve que acudir a la oficina de la Western Union a recoger una remesa y presencié la multitud de personas esperando cobrar su remesa.
Dijo el influencer cubano Héctor Luis Valdés Cocho.
Muchos cubanos están en desacuerdo con esta medida, es lógico, porque las remesas que se envían desde los Estados Unidos para acá alivia la falta de economía que tiene el cubano de a pie. Todos están muy preocupados con esta nueva medida.
La empresa cubana fue sancionada porque está manipulada por el conglomerado militar Grupo de Administración de Empresas, GAESA, por lo que se trata de una dependencia directa de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
En este momento, esa medida es un golpe fortísimo al gobierno, a su política.
Destacó Dimas Castellanos, especialista en temas de economía.
Es una afectación al pueblo en cierto sentido, pero fundamentalmente al gobierno.
La gente marca el día antes en las colas para cobrar su dinero en las sucursales de Western Unions y las largas filas son controladas por policías. Especialistas consideran que gracias a Western Unions, a Cuba llegan remesas de Estados Unidos valoradas en más de 2.500 millones de dólares anuales. Por cada 100 dólares, el régimen se apropia del 10%. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y los problemas económicos en Cuba son causados por el mal manejo del régimen, fue lo que dijo a Radio Televisión Martí Namita Biggins, vocera del Departamento de Estado de Estados Unidos para medios hispanos. La funcionaria hizo el comentario en una entrevista acerca de la actualización de la lista de entidades cubanas sancionadas por el gobierno estadounidense. Nuestro colega Ricardo Quintana conversó con la alta funcionaria estadounidense sobre este tema.
Me refiero a las sanciones que acaba de anunciar el secretario de Estado Mike Pompeo en cuanto a Cuba. Es una seguidilla de sanciones y una muestra de la política que mantiene la actual administración. En esta ocasión, ¿qué ha tomado en cuenta la Casa Blanca, el Departamento de Estado, para seguir apretando la clavija al régimen de Cuba?
Anunciamos una actualización de la lista de entidades restringidas de Cuba. Hemos tenido esta lista desde hace 2017 y esta es la sexta actualización, en lo cual agregamos 7 subentidades a esta lista, que incluye la institución financiera Fincimex, incluye 3 hoteles, 2 centros de buceo y también un parque marino. Y el propósito de esta actualización es controlar aún más o restringir aún más el flujo de fondos estadounidenses que benefician al régimen cubano a expensas del pueblo cubano. Entendemos bien que las remesas son muy importantes para la gente de pie en Cuba. Los problemas económicos son la culpa del mal manejo del régimen cubano. Ellos pueden decir lo que quieren, pero no tienen nada que ver con las medidas que toma el gobierno estadounidense. Las medidas que anunciamos, pues estamos tratando de apoyar al pueblo cubano para que tenga acceso directo a su dinero. Entendemos, como dije, la importancia de las remesas. Entonces, la gente en Cuba debe poder tener acceso directo a su dinero que reciben desde el exterior, de sus parientes, en vez de a través de una institución financiera controlada por los militares del régimen.
Ricardo Quintana, Televisión Martí.
Ricardo Quintana, precisamente con el comentario que hacía la funcionaria del Departamento de Estado, Namita Biggins. Según publica la página de Radio y Televisión Martí, la página en Internet, será necesario esperar hasta el viernes de esta semana para saber si las nuevas restricciones de Washington a esta compañía Fincimex y a otras bajo control de los militares en Cuba afectan los envíos de dinero desde Estados Unidos a la isla a través de Western Union. El envío de remesas hasta ahora se mantiene por esa vía. Mientras Damas de Blanco y otros opositores agradecen el reconocimiento del Parlamento Europeo, que una vez más denuncia la represión en la isla, uno de esos opositores es Guillermo Fareñas, quien fue laureado por el Parlamento en el año 2010 con el premio Andrei Sájarov.
El desmembramiento y la reducción de las Damas de Blanco, cuando estábamos hablando de que había más de 230 mujeres, ha sido reducida a 17 en La Habana, 30 y tantas en Cárdenas, 20 y tantas en Colón y núcleos muy pequeños en las provincias. El trabajo de desmembramiento, de captación, de expulsión hacia el exilio, la Dama de Blanco ha sido sistemático. En el caso mío, de tratar de empujarme hacia el exilio, eso no va a ser posible. Y me ha dicho que próximamente voy a ir a prisión, que nada más que están esperando que se termine esta cuestión de la pandemia. También no me dejaron ir al Parlamento Europeo en el mes de febrero. Yo creo que si hay algún tipo de costo político muy alto para ellos, puede ser que se me aplique algún tipo de medida operativa para enfermarme y siempre salir de un premio Sájarov, supuestamente por una enfermedad. Y esto es una cuestión que tenemos que estar muy puntuales, porque ellos saben la visibilidad y el alto costo político que implica llevar a prisión a un premio Sájarov. Laura Boyan, ellos aprovecharon que era diabética, aprovecharon que era la pusieron en una sala de terapia intensiva donde no había acompañante en el hospital Calixto García. Los premios Sájarov en Cuba, hemos acordado hacer dos cosas, o sea, seguir luchando, hacer calle cuando haya que hacerla y no irnos del país, porque es un compromiso moral que tenemos con la causa. Y vamos a seguir en esa posición, que sea lo que Dios quiera. Y nosotros estamos haciendo, padre, porque llevar la democracia representativa o regresarla a Cuba, porque era la tradición que había, cuesta vidas. Y puede ser que nosotros hagamos el camino, pero como premio Sájarov estamos dispuestos a hacer eso.
Por su parte, la Fundación Memorial de las Víctimas del Comunismo presentará el viernes 12 de junio la Medalla de la Libertad Truman Reagan al opositor pacífico y defensor de los derechos humanos José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU.
Debido a la pandemia del coronavirus, la Fundación Memorial de las Víctimas del Comunismo se unirá virtualmente con embajadas, representantes de naciones cautivas y organizaciones de derechos humanos para celebrar su evento este año.
Según la entidad, el propósito es honrar públicamente la memoria de los más de 100 millones de víctimas del comunismo para celebrar la libertad donde ha triunfado y para avanzar en la búsqueda de un mundo libre del comunismo.
Sobre José Daniel Ferrer y León Pacu, la Fundación Memorial Víctimas del Comunismo ha manifestado que la organización es directa en su disenso contra el régimen comunista cubano y aboga por una transición democrática no violenta a través del activismo político y también proyectos basados en la comunidad y la difusión de información.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 6:10. Aquí en Estados Unidos el fin de semana continuaron las protestas contra el racismo y la brutalidad policial. Ayer domingo estas protestas colmaron algunos de los sitios más famosos de este país, donde decenas de miles de personas marcharon pacíficamente.
Mientras utilizaban mascarillas y solicitaban reformas a la policía, los manifestantes se reunieron en decenas de lugares de costa a costa, mientras numerosas personas en Carolina del Norte esperaron horas para ver el féretro dorado con los restos de George Floyd, el afroestadounidense que falleció cuando era detenido por la policía de Minneapolis.
La agencia de prensa asociada reporta que la protesta más grande aquí en Estados Unidos al parecer tuvo lugar en Washington, D.C., la capital, donde numerosos manifestantes abarrotaron las calles cerradas al tránsito.
En un día húmedo y caluroso, los inconformes se reunieron frente al Capitolio portando carteles que decían que la vida de los afrodescendientes sí tiene valor. Añade prensa asociada que algunos manifestantes convirtieron las intersecciones en pistas de baile y que en tiendas de campaña se ofrecieron bocadillos y agua.
Por cierto, ya que hablamos de la capital, hablemos también del presidente Trump, quien ordenó ayer la retirada de Washington, D.C., de la Guardia Nacional, y expresó que la situación está bajo control tras las protestas contra el racismo y la brutalidad policial.
El presidente expresó en Twitter que dio la orden para que la Guardia Nacional comience el proceso de retirada de Washington, D.C., luego de una masiva movilización en la capital estadounidense que concluyó sin mayores incidentes de violencia.
No obstante, el mandatario advirtió que continúan a disposición en caso de que haya nuevos disturbios y se recrudezca el clima de tensión.
Por su parte, grandes ciudades como Nueva York, Atlanta y San Antonio levantaron los toques de queda que estaban en vigor para evitar nuevos disturbios y saqueos nocturnos.
Y ya que mi colega Joan Andrés menciona la ciudad de Nueva York, esta inicia su reapertura hoy lunes por medio de los sectores de construcción y manufactura. Aunque claro, sigue el requisito de distanciamiento social, según ha especificado el gobernador del estado, Andrew Cuomo. Carmen María Rodríguez informa.
La reapertura en Nueva York requiere aún del ciudadano el distanciamiento social. Al dirigirse a la prensa, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, mostró las cifras de muertos por el coronavirus en el estado que ascendieron durante el fin de semana. Y queda el interrogante si esto fue provocado por las manifestaciones por la muerte del ciudadano George Floyd en manos de la policía. El gobernador Cuomo añadió:
60,000 tests performed in the state of New York Saturday. 781 positive tests.
A través del estado de Nueva York se realizaron el sábado 60,000 pruebas que resultaron en 781 diagnósticos positivos.
Lowest since March 16th, which is before we even closed down.
Que es lo más bajo desde el 16 de marzo antes que cerráramos. La ciudad de Nueva York realizará 35,000 pruebas al día para seguir de cerca la primera fase de su reapertura. Se insta además que el que haya participado en manifestaciones durante las últimas dos semanas que acuda a un centro para hacerse la prueba del COVID-19. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Son ahora las 6:14 minutos. Como es habitual, tenemos la información del tiempo. Cuatro palabras para presentar a Lázaro Domínguez. Cristóbal, depresión tropical. Luisiana, póngale usted más palabras, Lázaro.
Rafael, antes de ponerle más palabras, quiero un abrazo para ti, para Exilda y para Joan Domínguez, porque ese tiene mi mismo apellido, y entonces también a Teudi, que es de los grandes por ahí. Bueno, Rafael, en su más reciente boletín, el Centro Huracanes de Miami ubicó el vórtice de Cristóbal ahora como una depresión tropical a unos 65 kilómetros al norte de Baton Rouge, en el estado de la Luisiana. Con vientos de 55 kilómetros por hora, Cristóbal se está moviendo al norte-noroeste a 17 kilómetros por hora, con una presión mínima en su vórtice de 994 milibares. Para Cuba, bueno, condiciones del tiempo bastante estables, parcialmente nublado, aumentando esta tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, más frecuentes en las provincias centrales y orientales. Las mínimas han estado entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34. Los vientos del sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en la región occidental, pero variables débiles en el resto del país. Habrá oleaje en el litoral norte oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Son las 6:16. Vamos ahora a un recorrido por América Latina y otras regiones del mundo. Comenzamos por Venezuela. El presidente encargado, el presidente interino Juan Guaidó, salió a las calles y retó al mandatario en disputa, Nicolás Maduro. También convocó a la población a rebelarse contra este régimen que encabeza Maduro. Tenemos detalles desde Caracas con Aymara Lorenzo.
Luego de varios días de rumores e incluso del desmentido que hiciera el Estado francés sobre la presunta presencia de Juan Guaidó en su sede diplomática en Caracas, el presidente interino de Venezuela salió a la calle este sábado a recorrer las kilométricas filas que hacen caraqueños para poder surtir gasolina. Esto fue lo que conversó con algunos de los venezolanos.
¿Cuándo salimos de esto, amigo?
Bueno, ya tenemos todo. Tenemos el miedo organizado, vencer el miedo. Hay mucho miedo, lo entiendo. Hay persecución, hay pandemia. Y ha sido difícil movilizarlo por la pandemia.
Hay desespero también.
Lo que no pongo que ver es la desesperanza.
Guaidó se pronunció sobre la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de pasarle por encima a la Asamblea Nacional que él lidera para escoger a los próximos integrantes del Consejo Nacional Electoral. Guaidó retó a Maduro.
Lo que quiere el dictador es que no estemos movilizados, es que tengas miedo. Es la frustración que sientas, la volquemos entre nosotros. No, el culpable es Maduro. Esta cola no es normal. Vamos a seguir movilizados. El TCJ que haga lo que quiera. No hay ninguna sentencia que inhabilite, que vaya a destiempo con el deseo del pueblo de tener realmente libertad para decidir y elegir. La frustración que sentimos en estas colas, los sentimientos encontrados que tenemos por lamentablemente tener que buscar combustible cuando no deberíamos estar secados, también los entiendo, pero no puede transformarse en costumbre, por el contrario, a rebelarnos como están haciendo en cada punto de protesta, de exigencia.
El presidente interino de Venezuela, reconocido por más de 70 naciones del mundo, alertó a los venezolanos que la crisis de combustible es una nueva estrategia del régimen de Maduro para desarticular la protesta. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y la organización Human Rights Watch dijo que el acuerdo entre Venezuela y la ONU para recibir ayuda humanitaria es el resultado en gran parte de la presión internacional.
En efecto, Human Rights Watch elogió el acuerdo entre el gobierno en disputa y la oposición venezolana para que millones de dólares de asistencia humanitaria sean distribuidos en el país por medio de la Organización Panamericana de la Salud.
También aseveró, en sus propias palabras, a que la sostenida presión internacional, como habíamos comentado, contra Nicolás Maduro, obligó al dictador a pedir ayuda.
La preocupación en Venezuela por el coronavirus no es exclusiva de ese país. Han aumentado los casos de COVID-19 en varias naciones latinoamericanas, sobre todo en Brasil y Chile. France Press ha recopilado, ha hecho un resumen de la situación sobre lo que acontece en varios de estos países.
El epicentro de la pandemia desde hace un par de semanas es América Latina, con más de 1.200.000 contagiados y casi 64.000 muertos, más de la mitad de ellos en Brasil, donde el presidente Jair Bolsonaro ha rechazado aplicar el confinamiento. El gigante sudamericano tiene casi 673.000 casos y casi 36.000 muertos. El gobierno estatal de Río de Janeiro ordenó la flexibilización del confinamiento que había impuesto y desde el sábado autorizó la reapertura de bares, restaurantes, centros comerciales y algunas actividades deportivas. La COVID es una cosa terrible, mucha gente murió, pero creo que ya hubo contaminación suficiente para bajar la curva. Entonces ya es tiempo de abrir todo. Es muy pronto para abrir todo, tenemos una enfermedad muy grave por ahí. Entonces creo que es precipitado que abramos todas las cosas de una sola vez. Brasil anunció el sábado una nueva política comunicacional, restringiendo la divulgación de los datos totales de víctimas de la pandemia, por lo que los números de cada región solo pueden ser vistos en los portales de las Secretarías Regionales de Salud. En tanto, México, que está en el pico de la propagación y mortalidad, vive una reapertura económica y social con más de 13.000 fallecidos y más de 113.000 contagios, mientras que Perú, el segundo en la región en casos con casi 192.000 y tercero en decesos con más de 5.000, tiene el sistema sanitario al borde del colapso. Panamá, con 386 muertos y 16.000 casos, es el más golpeado en Centroamérica. Retomará el lunes la cuarentena por género en la capital y una provincia contigua, porque se dispararon los contagios tras haber reactivado sectores económicos.
Y la comunidad de Aguas Tigni se convirtió en el tercer grupo indígena de Nicaragua en declarar cuarentena para mitigar la pandemia de COVID-19.
El territorio Aguas Tigni, que se extiende por 734 kilómetros cuadrados en la región autónoma Caribe de Nicaragua, declaró una cuarentena de 30 días que iniciará precisamente mañana día 9.
Medidas similares ya habían sido tomadas por el gobierno territorial Rama y Criol y los indígenas Ulgua. Estas cuarentenas indígenas van en contra de la estrategia del gobierno nicaragüense, que consiste en no establecer restricciones ante la pandemia.
La noticia de lo que ocurre en Nicaragua con la comunidad indígena de Aguas Tigni viene muy a tono con lo que está pasando en China. No con una comunidad indígena, sino con una comunidad musulmana, la comunidad uigur. Las autoridades chinas han anunciado planes para destruir un cementerio de esa comunidad en la ciudad de Urumqi. Radio Asia Libre, emisora del gobierno de Estados Unidos, informa que decenas de cementerios uigur fueron destruidos en años recientes.
Analistas dicen que es parte de una campaña de control de este grupo étnico y de sus tradiciones musulmanas.
Según revela un documento del gobierno chino, el cementerio en el distrito Bulaktak será eliminado el 10 de junio.
La población uigur de China se encuentra bajo creciente presión del gobierno central chino. Cientos de miles de uigures han sido confinados en campos de reeducación, situación que ha sido denunciada por la comunidad mundial.
Y en el último revés a la cooperación intercoreana, Corea del Norte amenaza con cerrar una oficina de enlace con Corea del Sur y ha condenado a su rival por no impedir que activistas lancen panfletos con propaganda a través de la frontera.
El anuncio se produjo después de que la poderosa hermana del líder norcoreano, Kim Jong-un, dijo que Pyongyang pondría fin al acuerdo militar firmado con Seúl en el 2018 si no frenaba dicha actividad.
La hermana de Kim Jong-un, que se llama Kim Jong-jong, señaló que Corea del Norte cerraría de forma permanente la oficina de enlace y un parque empresarial conjunto que han sido símbolos de la reconciliación.
La agencia AP informa que Seúl respondió anunciando que impulsaría nuevas leyes para impedir el lanzamiento de globos con panfletos al norte.
Bien, amigos, vamos ahora a España. El presupuesto de reconstrucción por la pandemia del coronavirus y la movilidad entre autonomías han centrado o centran la nueva reunión de las comunidades autónomas con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Detalles con Reuters.
15.000 millones de euros, esa es la cuantía que le exige Torra a Pedro Sánchez para reconstruir Cataluña tras la pandemia. es decir, casi la misma cantidad, 1.000 millones menos, que destina la Moncloa a todas las comunidades autónomas en el Fondo de Reconstrucción desgranado este domingo. Una partida en la que también, según el presidente, la Generalitat pierde decenas de millones. Torra acusa al gobierno central de asfixiar a Cataluña y de entorpecer su recuperación económica, a la vez que alerta de que así no podrán hacer frente a las reclamaciones ni a las políticas sociales de su territorio. Unos presupuestos que también generan recelo desde comunidades socialistas. En Castilla-La Mancha, García Page ve injusto el cambio de criterio, con mayor reparto a las más pobladas y no a las que han tenido, dice, mayor afectación de la enfermedad.
No es justo este cambio de criterio en materia de la parte del fondo sanitaria y en educación muchísimo, muchísimo menos.
Decimotercera reunión con la fase 3 como otro de los ejes de discusión, con peticiones desde Galicia para que se aclaren las competencias exactas.
¿Qué responsabilidad tenemos de forma autónoma? ¿Qué responsabilidad tenemos para proponer o gobierno central?
Así como la negociación de movilidad entre comunidades en este nuevo escenario, como Euskadi, que se reunirá este lunes para hacer lo posible con Cantabria, Navarra y La Rioja a partir del 15 de junio. Siempre y cuando, recuerda Sánchez,
lo que van a tener que solicitar sería el levantamiento del estado de alarma.
Que esos territorios decidan levantar antes el estado de alarma.
Y por otra parte, un periodista ruso cuyo encarcelamiento provocó protestas ha sido puesto en libertad.
Ilya Azar fue sentenciado a 15 días en prisión el 28 de mayo, pero fue liberado ayer domingo después de que un tribunal redujo su sentencia.
Azar fue arrestado por protestar frente a la sede de la policía en Moscú contra el encarcelamiento de un activista que denuncia la corrupción policial.
Fue llevado a la cárcel por violar la prohibición de reuniones públicas durante la cuarentena debido al coronavirus.
Varios protestaron por su arresto en Moscú y San Petersburgo y al menos 35 fueron detenidos y muchos de ellos acusados de violar la prohibición de reuniones.
Amnistía Internacional, la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa y el Consejo Presidencial de Derechos Humanos de Rusia condenaron la respuesta del gobierno. Son las 6:26. Damos los muy buenos días a Edemio Navas con la información deportiva. Edemio.
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos y oyentes en Cuita la Bella. Buenos días para Johan, Exilde y, por qué no, para nuestro gran maestro, Teudi. Bueno, señores, hoy lunes es día de descanso en la KBO, en la Liga Profesional de Béisbol de Corea del Sur, una de las pocas ligas de esta disciplina que se realiza a nivel global. Y mañana martes, el actual campeón Osos de Dosan estará jugando ante el equipo Dinos NC en su casa. Esto va a ser a partir de las 5:30 de la mañana, hora de Cuba, hora de aquí de Miami. Mañana martes, 6:30 de la tarde, ya en Seúl. Y bueno, en caso de que el equipo de Dosan barra la serie en 3 partidos, un poco difícil contra Dinos, aún así el equipo de Dinos se mantendrá en primer lugar porque tiene ventaja de 4 partidos sobre los Osos, el actual campeón, reitero, de la Liga KBO. Ayer domingo, Dosan derrotó 3-2 al equipo de los Tigres en un cerrado partido, encuentro en el cual el cubano José Fernández, por segunda vez en casi 30 partidos en esta temporada, se fue en blancos, falló en los 5 turnos de 5-0, pero por si fuera poco, se ponchó en 3 ocasiones el pelotero Yumurino, quien jugó en las Grandes Ligas brevemente para el equipo de los Angelinos de Los Ángeles. Actualmente se mantiene de líder de los bateadores, pero su promedio ofensivo ha descendido ahora a 417, tiene un total de 9 dobles, 5 jonrones y impulsado 27, 50 hits en total tiene el pelotero de Colón, ahí en la tierra del Yumuri. Y el equipo Catawissa volvió a perder esta vez 5-2 ante el equipo Gigantes Lote. Lamentablemente la derrota fue para un pitcher de La Habana, Odrizamer de Spain, un serpentinero que, bueno, militó en varios equipos en las Grandes Ligas de béisbol, comenzando con el equipo de los Padres, estuvo también con los Medias Blancas, estaba con varios equipos, incluyendo también durante 3 años con los Marlins de Miami. Ayer domingo, Drizamer de Spain lanzó 5 entradas, le conectaron 7 hits, le anotaron 4 carreras todas limpias, bueno, y ponchó a 4 bateadores, dio 3 boletos. Después vamos a hablar en nuestro segundo espacio del récord personal, que no es muy bueno, de Drizamer en esta temporada. Así que, Deportivas, buenos días.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
La pandemia de coronavirus en Cuba ha ampliado a la ciudadanía el hostigamiento y la represión. El más reciente ejemplo lo tenemos con algo que tiene que ver con la Unión Patriótica de Cuba. Tendremos detalles en breve. Comenzamos la segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Teudy Giró en el control de audio, Exilda Arjón en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción y en la presentación de las noticias, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. El Comité Cubano de Derechos Humanos, que encabeza la activista, expresa política y economista Marta Beatriz Roque Cabello, señala que el hostigamiento y los arrestos de opositores continuaron durante el mes de mayo en Cuba, a pesar del recogimiento a que obliga la pandemia. El informe documenta 73 detenciones, 78 casos de hostigamiento y 22 multas a activistas de la oposición pacífica. Señala que independientemente de la pandemia, de todo lo que está pasando en la isla, del recogimiento de los opositores, porque realmente no están en la calle, continúa el hostigamiento general y las detenciones. Y en este sentido, el mes de mayo se ha caracterizado por la aplicación de medidas ejemplarizantes contra ciudadanos detenidos al no poder explicar la procedencia de mercancías que tenían en su poder. Este es precisamente el delito del cual acusan activistas de la Unión Patriótica de Cuba: receptación. Yolanda Huerga informa.
Los miembros de la Unión Patriótica de Cuba, Jesús Sánchez Romero, Roilán Zárraga Ferrer y Fernando González Baillán, fueron citados el viernes para notificarles que el expediente abierto por la Policía Nacional Revolucionaria por el delito de receptación será entregado a los tribunales y que pronto se efectuará el juicio contra ellos.
La citación que me mandaron fue para tomarme nueva declaración y decirme que pronto el expediente pasaba a los tribunales,
explicó Roilán Zárraga. El pasado 1 de junio, Zárraga y González habían sido liberados bajo una fianza de 1,000 pesos por comprar 20 libras de pollo como parte del proyecto de alimentación que mantiene la UNPACO en Altamira con las familias más necesitadas.
Hicimos la nueva declaración, donde la cual explico que el pollo que llevaba Roilán era para la UNPACO,
apuntó Fernando González. El líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, recalcó que los activistas habían sido enviados por la dirección de la organización para comprar alimentos.
Tanto en el caso de Roilán Zárraga Ferrer como en el de Fernando González Baillán y Jesús Sánchez Romero,
hemos dicho que estos mínimos productos que le han ocupado y por el cual les acusan del falso delito de receptación son productos mandados a comprar por la dirección de la UNPACO, es decir, por José Daniel Ferrer García. Son productos destinados a ayudar a la población más necesitada.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El Parlamento Europeo, que otorga a todos los años el Premio Sájarov de Derechos Humanos y Libertad de Expresión, ha dado a conocer un informe en el cual, con una detallada descripción de países y situaciones, denuncia la represión que padecen muchos de los que han recibido el prestigioso reconocimiento. En dicho informe, Cuba y Venezuela aparecen en el sexto y séptimo lugar, respectivamente, superados solo por Rusia, China, Irán y Arabia Saudí.
En el informe del Parlamento Europeo se destaca que los cubanos laureados, Guillermo Fariñas y los miembros del grupo de las Damas de Blanco, sufren también frecuentes formas de acoso. Por ejemplo, a Berta Soler, la líder de las Damas de Blanco, le fue o le ha sido prohibido viajar a Bruselas con motivo del aniversario número 30 del premio Sájarov a este mes, o en junio del 2018, según dice el reporte del Parlamento Europeo.
A propósito que mencionas a Berta Soler, ella habló al respecto con nosotros aquí en Radio Martí.
Realmente el pronunciamiento del Parlamento Europeo, que realmente reconoce, ¿no?, a 74 prisioneros políticos de conciencia y describe la situación contra los premios Sájarov del régimen cubano y entre ellas las Damas de Blanco, bueno, para nosotros estamos muy agradecidas de todos los que han tenido que ver con esto, puesto de que realmente las Damas de Blanco somos parte del blanco del régimen cubano. Para arremeter contra nosotras, y ahora en este mismo momento tenemos dos damas de blanco, premio Sájarov, en prisión por segunda vez, a Aymara Nieto Muñoz, que está en la funa desaparecida, decimos, en celda de castigo, pues decimos desaparecida, puesto de que el familiar ya lleva un mes que no tiene un contacto telefónico con ella, y por mediación de algunas presas es que se sabe de que está en una celda, que se dice que está en una celda de castigo y que ha sido golpeada y no le permiten la comunicación con sus familiares. Y en el caso de Marta Sánchez, bueno, también está en la prisión aquí en Guatao y es la segunda vez que el régimen cubano la lleva a prisión. Es muy importante el Parlamento Europeo esta pronunciación que ha hecho a favor de los presos políticos, a favor las Damas de Blanco, premios Sájarov, y bueno, en un momento bien importante, momento estamos en coronavirus, que el régimen cubano está arremetiendo contra el pueblo de Cuba, contra los activistas de derechos humanos, y contra los presos que están ahora mismo en las mazmorras cubanas, y en este caso a Aymara Nieto, que está sufriendo y que no se sabe cómo está Aymara Nieto.
Palabras de la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, quien junto a Guillermo Fariñas han agradecido el reconocimiento del Parlamento Europeo con el premio Andrei Sájarov. El Parlamento Europeo ha denunciado una vez más la represión del régimen en la isla. Y los portales digitales Diario de Cuba y Cibercuba han informado que una médica cubana, una doctora cubana integrante de la brigada médica que el régimen envió a México para enfrentar la pandemia del COVID-19, escapó y se encuentra en paradero desconocido.
Que se apoyan en fuentes cercanas a ellos. Bueno, la doctora es natural de Mayarí, Holguín, y formaba parte del grupo de al menos 590 profesionales que el gobierno cubano exportó a México a fines de abril. Los cubanos trabajan principalmente en Ciudad de México y sus alrededores, donde está el epicentro de la enfermedad en ese país.
A propósito de los médicos cubanos que el régimen envía al exterior, la directora de Archivo Cuba, María Huerlau, ha manifestado en una charla de la organización Víctimas del Comunismo que la exportación de servicios de expertos cubanos, incluidas estas misiones médicas, se han convertido en la fuente de ingresos y de propaganda más importante del régimen de la isla. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, aborda el tema.
La investigadora y escritora María Huerlau dijo que las brigadas médicas cubanas son el aspecto más conocido de lo que denomina la diplomacia médica cubana o servicios de exportación de salud, pero que eso es parte de una gran industria del Estado cubano y que es la mayor fuente de ingresos para la isla en divisas.
These are highly unusual and secret agreements.
Ella dice que son acuerdos muy inusuales y secretos en los que Cuba exporta trabajadores violando sus derechos y se queda con la mayoría del dinero pagado a estas personas. Pero esto se inserta en una industria que no solo incorpora trabajadores de la salud, incorpora profesores, científicos, trabajadores de la construcción, de barcos y marineros. La directora de Archivo Cuba dijo que Cuba tiene acuerdos con 12 países y 56 compañías navieras para colocar a trabajadores en estos esquemas de explotación. Señaló que en términos de trabajadores de la salud, esencialmente se exportan a través de una entidad estatal en Cuba llamada Comercializadores de Servicios Médicos Cubanos, S.A., que proporciona no solo brigadas para la exportación, proporcionan turismo de salud, eventos científicos y otros eventos que representan los servicios de exportación. Además del beneficio monetario, dijo Werlau, está el beneficio a la imagen del régimen. Ella dice que es propaganda para impulsar la legitimidad, la simpatía y el apoyo a la dictadura cubana, para fortalecer los lazos sociales, económicos, políticos y culturales con estos aliados, para expandir la influencia de Cuba en el mundo. La experta dijo que siendo Cuba un estado totalitario, tiene un grupo garantizado de trabajadores cautivos, donde un médico gana menos de $70 al mes y la gente sabe que eso no es suficiente para alimentar una familia en Cuba. Señaló que los médicos no pueden practicar de forma independiente, entonces el médico trabaja para el estado o no puede practicar. Desde Washington para Radio y Televisión Martínez habló Michelle Sagué.
Coincide con María Werlau, la vocera del Departamento de Estado de Estados Unidos, Namita Biggins, quien señala que en definitiva es el régimen de la isla quien tiene la culpa de la situación económica que hay en Cuba. Por cierto, Namita Biggins habló con Radio Martí sobre la injerencia cubana en Venezuela y envió un mensaje de apoyo al pueblo cubano al señalar que Estados Unidos mantendrá las sanciones en pos de un cambio en Cuba. Ricardo Quintana recogió sus declaraciones.
¿Está la Casa Blanca y el Departamento de Estado consciente de la implicación de elementos del régimen cubano en la represión, en la asesoría a los militares de Maduro para reprimir al pueblo de Venezuela?
Pues sí, estamos atentos a estos reportes. Hemos hablado varias veces que estamos conscientes que el régimen cubano tiene un rol muy importante con la intervención en Venezuela, el hecho que Maduro sigue en poder o el régimen de Maduro sigue en poder, y por eso siempre estamos buscando maneras de presionar a ambos regímenes para que haya un cambio pacífico.
Lo que sí es un hecho es que las sanciones aparentemente continuarán. Si no se puede especificar cuáles vendrán, lo que sí es un hecho de que la política de sanciones se mantiene.
Pues la política de sanciones sí mantiene, porque es una manera económica para presionar para que haya un cambio, y estamos buscando cambios pacíficos, entonces vamos a seguir usando todas las medidas diplomáticas y herramientas económicas para ver, para presionar hasta este cambio.
¿Su mensaje al pueblo cubano?
Pues estamos con ustedes y entendemos bien su esperanza para un país democrático, un país que tiene libertades, y vamos a seguir apoyándolo.
Ricardo Quintana, Televisión Martí.
Y la economía castrista está siendo fuertemente golpeada por el coronavirus y, según analistas, no se vislumbra una recuperación. La isla comunista se ha convertido en monodependiente del turismo y está sujeta a las economías de los países emisores de visitantes. Luis Guardia preparó este reportaje y recogió el análisis del economista cubano Elías Amor.
El país está preparando toda la estrategia de la etapa de recuperación de la COVID.
Tras más de 70 días de inactividad, la orden de reapertura pudiera llegar en cualquier momento. Aunque el gobernante cubano dice no tener prisa, la economía de la isla sí la tiene.
Una economía sin capacidad de financiación en los mercados internacionales, insolvente, que aplaza pagos de las deudas, que esa es una de las decisiones peores que se pueden tomar.
No se va a cumplir el plan de importaciones.
El propio titular del ramo ha reconocido la incapacidad del régimen de cumplir sus compromisos crediticios, aun cuando el Club de París le condonó en diciembre de 2015 unos $8.500 millones. La economía castrista no ha podido ponerse a flote. y se convierte cada día más en mono dependiente del turismo.
Nuestro país se va a convertir en un baluarte de los primeros que vamos a salir al mundo con un turismo más seguro, más confiado.
Pero la llegada de visitantes extranjeros, según especialistas, dependerá de los estados de las economías de los países emisores, que también han sido golpeadas significativamente por el coronavirus. Como consecuencia de la pandemia, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe predice una contracción de 3.7% al cierre de este año para la mayor de las Antillas. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Este fin de semana se conocían más detalles de la solicitud que ha hecho el gobierno de Estados Unidos a Marriott International. Le ha pedido que concluya sus operaciones en Cuba a más tardar el 31 de agosto y que no abra otros hoteles que estaban en preparación. Así declaró la cadena hotelera en un comunicado.
Marriott dijo también que la decisión de la administración del presidente Donald Trump de no renovar su licencia no es sorprendente, pero es decepcionante, pues Four Point by Sheraton Havana era el único espacio donde los empleados cubanos podían aprender de la forma en que opera una empresa internacional de los Estados Unidos y les hace posible aprovechar oportunidades en el sector hotelero.
Esa es la explicación que da Marriott. Hace 4 años, tras los cambios en las relaciones con Cuba bajo la presidencia de Barack Obama, Starwood Hotels, ahora propiedad de Marriott, se convirtió en la primera compañía hotelera estadounidense en firmar un acuerdo con Cuba después de 1959, y es la única compañía de Estados Unidos que administra un hotel en la isla. El Four Points Sheraton, ahí en La Habana, informa Reuters.
El Departamento de Estado dijo a Radio y Televisión Martí que la administración ha dejado en claro que continuará los esfuerzos para restringir que los fondos enriquezcan al régimen de Castro, cuyos servicios militares y de seguridad utilizan los ingresos de su control de la industria turística cubana para oprimir a su propio pueblo.
Y en otro tema, Colombia ha negado haber facilitado la inclusión del régimen cubano en la lista de países que no cooperan plenamente en la lucha contra el terrorismo, como respuesta a las acusaciones de la isla sobre la decisión tomada por Estados Unidos el 13 de mayo. Precisamente la canciller colombiana Claudia Blum fue la que respondió a los planteamientos de la cancillería cubana.
El gobierno de Colombia entiende que las decisiones adoptadas de manera autónoma por el gobierno de los Estados Unidos en materia de política exterior y en su relacionamiento con otros países corresponden al ejercicio de la soberanía de ese país. En cuanto a aspectos relativos a las conversaciones con el ELN, también mencionados en el comunicado de Cuba, el gobierno de Colombia reafirma que ha actuado de manera transparente y de cara a la comunidad internacional, como lo ha hecho en relación con todas las decisiones que ha adoptado en materia de construcción de paz y mantenimiento de la seguridad. El acto terrorista del 17 de enero de 2019 en la Escuela General Santander, en el que perdieron la vida 22 jóvenes estudiantes, no fue una simple ruptura de conversaciones, sino un acto terrorista cuya responsabilidad fue reconocida por el Comando Central del ELN, tal y como fue reseñado ampliamente en medios informativos nacionales e internacionales. Evidencia además el incumplimiento de ese grupo a la condición impuesta por Cuba al ELN para que se atuviera única y estrictamente al exclusivo propósito de su presencia en Cuba, negociar la paz en Colombia.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Música. Son las 6:48. Vuelve al grande de la mañana Lázaro Domínguez con la información del tiempo y el detalle de que Cristóbal llega a Missouri y dice: esta es la tierra más hermosa que ojos humanos han visto. Cristóbal, ¿no?
Cristóbal.
Pero no.
Muy bueno.
Pero no Colón.
Te quedó muy bueno. Cristóbal Colón en Missouri. Mira qué bueno eso. Bueno, Rafael, efectivamente, Cristóbal tendrá una inclinación al norte, aumentando su velocidad de traslación, afectando la Luisiana y el suroeste de Mississippi, con posibilidades de afectar Arkansas y el este de Missouri esta noche, alcanzando los Grandes Lagos y Wisconsin en la mañana del miércoles. Para Cuba, buenas condiciones del tiempo, cielos parcialmente anulados, aumentando esta tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas más frecuentes en las provincias centrales y orientales. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del sudeste 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental, pero variables débiles en el resto del país. Habrá oleaje en el litoral norte oriental. Poco lea en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. El presidente Donald Trump ordenó la retirada de Washington de 3.900 militares reservistas de la Guardia Nacional desplegados para contener las protestas de los últimos días.
Nueva York. El jefe de opinión del diario The New York Times, James Bennett, renunció a su cargo después de una controversia por la publicación a principios de semana de un artículo del senador republicano Tom Cotton a favor de movilizar el ejército para controlar las protestas contra el racismo.
Bogotá. Los presos amotinados en marzo pasado en la cárcel La Modelo de Bogotá, supuestamente para exigir protección contra el coronavirus, fueron masacrados y varios de los 23 muertos recibieron disparos de fusil en estado de indefensión, revela una investigación periodística.
Europa.
Bruselas. Un total de 239 personas fueron detenidas ayer domingo en la capital belga en los disturbios ocurridos tras una controvertida manifestación antirracista celebrada con motivo del asesinato del afroamericano George Floyd.
Berlín. La líder del Partido Socialdemócrata Alemán, Saskia Esken, se pronunció hoy lunes a favor de investigar el racismo y la violencia policial en Alemania, en medio de las protestas globales que tienen lugar por la muerte en Estados Unidos de George Floyd.
Londres. Las autoridades estadounidenses han pedido formalmente al Reino Unido que el príncipe Andrés responda a preguntas sobre sus vínculos con el financiero Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sexual de menores, según revela hoy The Sun.
Asia.
Seúl. Corea del Sur completó este lunes la última fase de la reapertura escalonada de escuelas entre las dudas que generan los repuntes de casos de coronavirus en la región en torno a la capital surcoreana, la más poblada del país.
Pekín. La Comisión Nacional de Sanidad de China informó hoy de que el país asiático sumó 4 nuevos casos de coronavirus el domingo, todos ellos detectados en viajeros procedentes del exterior, los llamados casos importados.
Tokio. Japón rebajó hoy en 0.3 la caída de su Producto Interior Bruto entre enero y marzo, lo que confirma que la economía nipona ha entrado en recesión al acumular 2 trimestres consecutivos en negativo, aunque el gobierno cree que hay señales de recuperación.
Oriente Medio.
Dubái. Emiratos Árabes Unidos, que apoya al Ejército Nacional Libio del mariscal Khalifa Haftar, dio hoy la bienvenida a la iniciativa de diálogo para Libia propuesta por Egipto y que incluye un alto al fuego y la retirada de todos los mercenarios extranjeros de territorio libio.
Damasco. Cientos de sirios se manifestaron el domingo en la ciudad de Al-Suwaida, en el sur de Siria, en una protesta por la subida de los precios en medio de una de las peores crisis económicas desde el inicio de la guerra en el 2011.
El Cairo. La Organización Mundial de la Salud cree que la situación en el Yemen es mucho peor de lo que muestran las cifras oficiales y que la enfermedad se está expandiendo ampliamente a nivel de comunidad.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
A medida que la situación económica, social y de supervivencia se agudiza en la isla, ha ido aumentando la represión. Ya el nuevo periodo especial que les vengo anunciando desde el pasado año es casi una realidad en toda la isla. La escasez cada día mayor y ya en todo el planeta se sabe que los dirigentes de la fracasada revolución comunista están mintiendo en cuanto a las cifras de los contagiados por el coronavirus. Siempre han mentido cuando se trata de reportar casos de enfermedades para mantener la mentira de que la salud pública de Cuba es la mejor del mundo. El gobierno y los esbirros de la Policía Nacional Revolucionaria y de la Seguridad del Estado se han desbocado como fieras rabiosas contra la población. Esta ola represiva es todavía más canallesca y cobarde cuando la ejercen contra prisioneros políticos y cuando la víctima es una mujer, como está sucediendo con la prisionera política Aymara Nieto Muñoz, que está siendo torturada y golpeada sistemáticamente en la cárcel, es peor todavía. Esta denuncia aparece publicada en Cubanet el día 4 de este mes de junio. Aymara es una de las valientes damas de blanco que por años han sido golpeadas y arrastradas por las calles. Ella estaba cumpliendo la condena de 4 años de privación de libertad en La Habana y fue trasladada a una celda de aislamiento y castigo en la cárcel de mujeres de Manatí, en Las Tunas. Esta activista de la Unión Patriótica de Cuba y promotora de Cuba Decide lleva un mes totalmente incomunicada, pero su esposo, Ismael Boris, expreso político, recibió información de que está siendo maltratada y golpeada. Torturar y agredir mujeres es una de las preferencias de los carceleros de la dictadura. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
A las 6:55 minutos vuelve con los deportes Edemio Navas.
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella, aquí en Miami, bueno, en toda parte del mundo. Aquellos que nos escuchan a través de la internet o por la onda corta. Bueno, señores, ayer domingo, hoy es día de descanso y lunes, continuó la KBO, la Liga Profesional de Béisbol de Corea del Sur. Y en el primer espacio estuvimos hablando de la victoria de Dinos, que se mantiene en segundo lugar en la KBO, solamente superado por Dinos, y el equipo Catawiz, que perdió su cuarto encuentro en forma consecutiva. Tiene el récord perdedor el equipo Catawiz del cubano Drisa Mar de Spain, 18 derrotas con 11 victorias. Y en este partido, bueno, el éxito fue para el equipo Gigantes Lotes, 5-2 ante el Catawiz. Y aquí el cubano Odrisa Mar de Spain lanzó 5 entradas. Realizó ayer domingo 104 envíos hacia el home play. El pitcher de La Habana, Odrisa Mer, le conectaron 7 hits, le anotaron 4 carreras todas limpias, otorgó 3 boletos, ponchó a 4, y su promedio de carreras limpias aumentó ahora a 4.29. Tiene récord de 2 éxitos. Igual cantidad de fracasos y ya ha lanzado 42 entradas. Le han conectado 47 hits, o sea, más de un sencillo por inning lanzado. Le han anotado 22 carreras, 20 limpias. Le han disparado 9 dobles, 2 jonrones, ha otorgado 8 boletos, de los cuales 3 fueron ayer domingo, y ha ponchado a 34 bateadores. Lo que quiere decir de que la labor hasta ahora en esta KBO de Odrisa Mar de Spain en su primera temporada en Corea del Sur no es buena. Comenzó muy bien, pero poco a poco le han visto la bola al pitcher cubano de 33 años. Cumplió el pasado 4 de abril, 33 abriles. Un pitcher que jugó para el equipo azul de Industriales en el béisbol cubano y después ha estado en Liga Menor. Comenzó en Grandes Ligas con los Padres de San Diego y ha militado en otros equipos, incluyendo durante 3 años con la novena de los Marlins de Miami, y coincidió en los Medias Blancas de Chicago con varios peloteros que juegan ahí, entre ellos Joan Moncada y Pito Abreu, ambos de la Perla del Sur, jugaron con el equipo de los Elefantes allá en Cienfuegos. Y una buena noticia, después vamos a hablar de béisbol, de lo que está pasando, porque no hay acuerdo aún para comenzar la temporada de las Grandes Ligas, pero la buena noticia es que este jueves va a comenzar, por supuesto, sin público, la Liga Española de Fútbol, y esta es una noticia súper importante, aunque la Liga no descarta la vuelta de aficionados, de fanáticos, a los estadios en lo que resta de temporada, pero al menos los primeros partidos van a ser sin público. Así que poco a poco se están reanudando las diferentes ligas a nivel global en fútbol y también en otras disciplinas, y se espera que ya muy pronto comience la Liga Profesional de Béisbol de Japón, que está incluido ahí con varios cubanos. Está ahí, por ejemplo, Alexander Guerrero y bueno, otros peloteros que después en otros espacios vamos a comentar. Deportivas, buenos días.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Una doctora cubana de Mayarí escapa de la Brigada Médica Cubana en México.
Envío de remesas a través de Western Union preocupa a los cubanos.
Militar que ofreció su apoyo a Juan Guaidó recibe asilo político en Estados Unidos.
Exsecretario de Estado Colin Powell ofreció su apoyo a Joe Biden.
Ya en las elecciones pasadas, Powell apoyó a Hillary Clinton. Y Nueva Zelanda regresa a la normalidad. El país reportó que ya no tiene casos de coronavirus.
Radio Martí Noticias.
Buenos días, amigos. Muy buenos días. Bienvenidos a la información. Ya estamos en la segunda hora de Radio Martí Noticias. Esta emisión que llega hasta las 8 de la mañana con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. A las 8, recuerden, el programa Levántate Cuba, conducido por Alberto Müller y Exilda Arjona. Exilda es nuestra productora en esta emisión informativa. Tenemos también a Teudy Giró en el control de audio, a Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción. Y como siempre, sus voces informativas, Joan Andrés Domínguez y Rafael Martínez Sexto. Hay preocupación en Cuba, es lógico que así sea, debido a la probable afectación del envío de remesas a la isla a través de Western Union tras la sanción de Estados Unidos a la compañía castrista Finximex. Yolanda Huerga tiene opiniones desde La Habana sobre este tema.
Tras la sanción de Estados Unidos a Finximex, la entidad cubana que gestiona remesas Western Union a la isla, la alarma de los cubanos ha crecido ante la perspectiva de quedarse sin los ansiados envíos de dinero que familiares y amigos les mandan para paliar la depauperada economía individual.
Son muchos los cubanos que se están aglomerando en las oficinas de la Western Union. Yo tuve que acudir a la oficina de la Western Union a recoger una remesa y presentar presencie la multitud de personas esperando cobrar su remesa.
Dijo el influencer cubano Héctor Luis Valdés Cocho.
Muchos cubanos están en desacuerdo con esta medida, es lógico, porque las remesas que se envían desde los Estados Unidos para acá alivia la falta de economía que tiene el cubano de a pie. Todos están muy preocupados con esta nueva medida.
La empresa cubana fue sancionada porque está manipulada por el conglomerado militar Grupo de Administración de Empresas, GAESA, por lo que se trata de una dependencia directa de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
En este momento, esa medida es un golpe fortísimo al gobierno, a su política.
Destacó Dimas Castellanos, especialista en temas de economía.
Es una afectación al pueblo en cierto sentido, pero fundamentalmente al gobierno.
La gente marca el día antes en las colas para cobrar su dinero en las sucursales de Western Unions y las largas filas son controladas por policías. Especialistas consideran que gracias a Western Unions a Cuba llegan remesas de Estados Unidos valoradas en más de 2.500 millones de dólares anuales. Por cada 100 dólares, el régimen se apropia del 10%. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Por su parte, los portales digitales Diario de Cuba y Cibercuba informan que una doctora cubana, integrante de la brigada médica que Cuba envió a México para enfrentar la pandemia de COVID-19, escapó y se encuentra en paradero desconocido. Ambos medios se apoyan en fuentes cercanas a ellos.
La doctora es natural de Mayarí, en Holguín. Formaba parte del grupo de al menos 590 profesionales que el gobierno cubano exportó a México a fines de abril.
Los cubanos trabajan principalmente en Ciudad de México y sus alrededores, donde está el epicentro de la enfermedad en ese país.
Y tal como les hemos venido informando, la Fundación Memorial de las Víctimas del Comunismo va a presentar el viernes de esta semana la Medalla de la Libertad Truman Reagan al opositor pacífico y defensor de los derechos humanos, el opositor cubano José Daniel Ferrer, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU.
Debido a la pandemia del coronavirus, la fundación se unirá virtualmente con embajadas, representantes de naciones cautivas y organizaciones de derechos humanos para celebrar su evento este año.
Según la fundación, el propósito es honrar públicamente la memoria de los más de 100 millones de víctimas del comunismo para celebrar la libertad donde ha triunfado y para avanzar en la búsqueda de un mundo libre del comunismo.
Sobre Ferrer y la UNPACU, la Fundación Memorial Víctimas del Comunismo dijo que la organización es directa en su disenso contra el régimen comunista cubano y aboga por una transición democrática no violenta a través del activismo político, proyectos basados en la comunidad y la difusión de información.
El otro lado de la moneda. Así pudiéramos decir que es lo que contempla este reportaje o esta entrevista que ha realizado nuestro colega Tomás Cardoso a los activistas del Comité de Integración Racial, Marta Adela Tamayo y Osvaldo Navarro, quienes han dicho que los medios oficiales de prensa allí en Cuba están exagerando las protestas que se han desatado tras la muerte del afroamericano George Floyd.
Marta Adela, ¿cuál es la cobertura que ha estado dando la televisión nacional sobre esta situación que ha estado ocurriendo en los Estados Unidos y que ha traído el volcamiento hacia las calles de toda la sociedad civil estadounidense en muchos de los estados norteamericanos en repulsa por esta actividad agresiva, excesiva policial en contra de este afro-norteamericano? ¿Cómo está reflejando la prensa castrista esta situación en los Estados Unidos que tiene una repercusión mundial?
Sí, exactamente. El gobierno cubano lleva toda una semana colocando en el noticiero nacional de la televisión, principalmente en el noticiero de las 8 y noticieros de las 12 del día u otros espacios informativos, ha estado colocando la situación de la muerte del afroamericano, pero el mensaje que transmite constantemente es cómo en Estados Unidos pues existe un racismo totalmente institucional, estructural, y que es el país donde, dicen ellos, entre comillas, citando palabras de muchos de los periodistas de la prensa oficial aquí en Cuba, donde dicen ellos que Estados Unidos es el país donde opera y hay una democracia constantemente y que cómo entonces en un país donde se vive en democracia existan policías matando afro de esa manera. Es decir, la cobertura que están dando realmente, la lectura que ellos están dejando transmitir, la lectura que están dando es esta, que en Estados Unidos existe un racismo arraigado y que es el país donde más democracia se profesa y es donde más crímenes y violaciones de derechos humanos han de existir.
Osvaldo, ¿cuál es la asignatura pendiente en cuanto a los afrocubanos en la isla que son reprimidos y muchas veces las autoridades, por razones políticas, hacen caso omiso de esta realidad? Me gustaría que le pusieras a la audiencia algunos ejemplos de esto, que aún en Cuba no es trigo limpio.
Bueno, primeramente, desde el gobierno cubano hay un discurso con respecto a la discriminación racial y a lo que tiene que ver con la defensa de los derechos de los afrodescendientes en Cuba, y ellos plantean que el hablar de racismo en Cuba atenta contra la unidad nacional. No solamente desde el Comité Ciudadano por la Integración Racial se vienen haciendo esfuerzos, hay plataformas incluso que desde lo institucional, podríamos mencionar investigaciones que se han hecho desde la Cátedra de Sociología de la Universidad de La Habana y otros intelectuales que pertenecen a la oficialidad, podemos decir, que también han trabajado y han hecho investigaciones interesantísimas con respecto al tema. Y esas investigaciones generalmente quedan en el marco intelectual y no se socializan. Tenemos el ejemplo también de la evaluación que se le hizo a Cuba en el CER, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial y otras formas de discriminación, en la cual se le señaló los logros que ha tenido el gobierno cubano, pero también las deficiencias, y se le exhortó al gobierno cubano, a los representantes del gobierno cubano que estaban ahí, que publicaran e hicieran pública la información que se les estaba dando, tanto las felicitaciones como las críticas. Si en la actualidad, pues la población afrocubana es la que más precariedad y pobreza sufre dentro del país.
Un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 7:10. Venezuela nos ocupa en los siguientes minutos. La embajada del gobierno interino de Venezuela en Estados Unidos ha informado que el mayor del ejército venezolano, Hugo Enrique Parra Martínez, quien ofreció su apoyo al presidente encargado Juan Guaidó hace más de un año, recibió asilo político.
Aseguró Parra en un video publicado por la representación diplomática que, como la mayoría de los migrantes venezolanos, esto ha sido un proceso de resistencia y perseverancia.
Parra permaneció bajo custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas estadounidense después de intentar entrar en suelo norteamericano sin visa y solicitar asilo a mediados de abril. Un asilo que fue otorgado el 26 de mayo, según explica el texto.
El embajador del gobierno interino de Venezuela en Washington, Carlos Vecchio, y el propio Guaidó se hicieron eco de la noticia, pero el gobierno en disputa de Nicolás Maduro no se ha pronunciado.
Por cierto, hablando de Guaidó, este fin de semana el presidente encargado salió a las calles y retó al mandatario en disputa a Nicolás Maduro, además de convocar a la población a rebelarse contra ese régimen. Aymara Lorenzo nos pone al tanto desde Caracas.
Luego de varios días de rumores e incluso del desmentido que hiciera el Estado francés sobre la presunta presencia de Juan Guaidó en su sede diplomática en Caracas, el presidente interino de Venezuela salió a la calle este sábado a recorrer las kilométricas filas que hacen caraqueños para poder surtir gasolina. Esto fue lo que conversó con algunos de los venezolanos.
¿Cuándo salimos de eso, amigo?
Bueno, ya tenemos todo. Tenemos que organizarnos, vencer el miedo. Hay mucho miedo, lo entiendo. Hay persecución, hay pandemia. Y ha sido difícil movilizarnos por la pandemia.
Hay desespero también.
Lo que no podemos quedar es la
desesperanza.
Guaidó se pronunció sobre la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de pasarle por encima a la Asamblea Nacional que él lidera para escoger a los próximos integrantes del Consejo Nacional Electoral. Guaidó retó a Maduro.
Lo que quiere el dictador es que no estemos movilizados, es que tengas miedo. Es la frustración que sientas, la volquemos entre nosotros. No, el culpable es Maduro. Esta cola no es normal. Vamos a seguir movilizados. El TCJ que haga lo que quiera. No hay ninguna sentencia que inhabilite, que vaya a destiempo con el deseo del pueblo de tener realmente libertad para decidir y elegir. La frustración que sentimos en estas colas, los sentimientos encontrados que tenemos por lamentablemente tener que buscar combustible cuando no deberíamos estar secados, también los entiendo, pero no puede transformarse en costumbre, por el contrario, a rebelarnos como están haciendo en cada punto de protesta, de exigencia.
El presidente interino de Venezuela, reconocido por más de 70 naciones del mundo, alertó a los venezolanos que la crisis de combustible es una nueva estrategia del régimen de Maduro para desarticular la protesta. Desde Caracas, Venezuela, Imara Lorenzo, Radio Martí.
Mientras el exalcalde de Caracas y líder opositor Antonio Ledezma resalta que no se pueden realizar elecciones libres en Venezuela cuando existe un régimen que reprime a su población.
A mis amigos de toda Venezuela, el argumento para que no se haya designado el CNE en los nuevos rectores no puede ser que la asamblea estaba en desacato, porque en primer lugar nosotros moralmente, jurídicamente, políticamente no podemos avalar que un TCJ chimbo se dé el lujo de declarar en desacato la Asamblea Nacional, que es soberana, elegida por más de 14 millones de venezolanos. Además, esa Asamblea Nacional fue la misma que designó al presidente Guaidó como presidente interino, que ha designado magistrados del TCJ, que ha designado embajadores. Y si puede lo más, puede lo menos. Pero también es que ya el tiempo de elecciones pasó. No podemos hablar de elecciones en un país donde hay una narcotiranía. Y por último, si la Asamblea Nacional designa rectores del CNE, los meten presos, los acorralan, los torturan, los persiguen a ellos y a sus familiares, como ocurrió con los magistrados. De allí que la conclusión es cero elecciones parlamentarias y el objetivo es el cese de la usurpación. Más nada, esa es la salida.
Allí en Venezuela ocurre lo mismo que en Cuba, detenciones arbitrarias. Precisamente las autoridades venezolanas ponían en libertad a la periodista Carol Romero, que, según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, había sido detenida arbitrariamente mientras grababa la semana pasada un altercado que comenzó en una estación de gasolina en la que unos ciudadanos discutían acaloradamente con militares que controlan esos sitios debido a la escasez y los retrasos en el suministro de combustible.
El sindicato indicó que tras la audiencia judicial habrá un proceso de investigación contra la periodista acusada por delito de lesiones. Le fue impuesto además, como medida cautelar, no declarar a los medios de comunicación.
Onda tropical al este del arco de las Antillas Menores. Adelante, Lázaro Domínguez.
Efectivamente, Rafael, una onda tropical bien estructurada se halla sobre las aguas del Atlántico al este del arco de las Antillas Menores y está acompañada de una buena actividad de chubascos y tormentas eléctricas que se mueven al oeste a 20 kilómetros por hora rumbo al arco. Para Cuba, cielos parcialmente nublados aumentando esta tarde con chubascos y tormentas eléctricas aisladas más frecuentes en las provincias centrales y orientales. Las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos del sudeste 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental, variables débiles en el resto del país. Habrá oleaje en el litoral norte oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
7:16 minutos. El Consejo Municipal de Minneapolis, en el estado de Minnesota, anunció ayer domingo que va a desmantelar el departamento de policía a raíz de las protestas por la muerte del afroamericano George Floyd.
En una manifestación en un céntrico parque de la ciudad, 9 de los 12 concejales se comprometieron a suspender la financiación del departamento de policía y establecer un modelo de seguridad pública basado en la comunidad.
La presidenta del Consejo Municipal, Lisa Bender, dijo a la televisión que está claro que el sistema de vigilancia actual allí no está manteniendo a las comunidades seguras.
Por otra parte, el exsecretario de Estado, el republicano Colin Powell, dio a conocer que votará por el candidato demócrata en las elecciones presidenciales de noviembre, Joe Biden.
Powell, quien también votó por Donald Trump hace...
Y que ahora han tomado la decisión de regresar, precisamente porque la situación en Estados Unidos se ha puesto crítica. Entonces regresan. Y esto es lo que hemos dado en llamar la migración inversa, porque la gente se está viniendo precisamente para venir a pasar la pandemia.
Un fenómeno que autoridades migratorias consideran que va en aumento con la llegada del COVID-19 y su expansión por Estados Unidos. Aseguran que lo más preocupante es el ingreso de migrantes guatemaltecos, salvadoreños y hondureños por puntos ciegos.
Pero no hay un orden, no hay un orden, no hay un ente en México que diga los de regreso nos vamos a organizar de esta manera. Cada quien toma lo que tiene que tomar y se viene de regreso. Y entra regularmente por los pasos ciegos. Desconocemos las condiciones en que vienen. No sabemos si vienen contagiados o no.
A lo largo de la zona fronteriza hay más de 1,000 pasos ciegos, según autoridades migratorias, por lo cual evalúan la instalación de centros de atención sanitaria para dichos migrantes y así descartar que lleguen contagiados. Mientras tanto, la Casa del Migrante da refugio a quienes se quedaron atrapados en medio de la crisis.
Estamos atendiendo 50 familias de migrantes solicitantes de protección internacional y también personas deportadas desde Estados Unidos y México. Hay un buen grupo que se quedaron en el país y que fueron trasladados bajo el proyecto ACA desde Estados Unidos y que se quedaron en Guatemala.
Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Así mismo es. Opiniones recogidas por la corresponsal de la Voz de América, Eugenia Sagastume, en Centroamérica, concretamente en Guatemala, acerca de cómo la pandemia aquí en Estados Unidos ha provocado la migración inversa, un fenómeno que lleva a los migrantes de vuelta al lugar donde nacieron. Se ha incrementado el número de casos de COVID en algunos países latinoamericanos, como por ejemplo Chile. También en Panamá se está reportando desde ayer domingo otras 7 muertes y 421 casos de coronavirus.
Eso eleva a 393 las defunciones y a 16.425 los contagios confirmados de la enfermedad en 90 días de pandemia, cuyo ritmo de propagación se ha acelerado en las últimas semanas.
El repunte en el número de nuevos casos y de fallecidos ha llevado a las autoridades panameñas a reimplantar a partir de hoy las restricciones de movilidad por género y a 2 horas diarias, dependiendo del número de identidad, en las provincias de Panamá, donde está la capital, y la aledaña Panamá Oeste. Pasamos ahora a Brasil, porque la justicia ha prohibido la celebración ayer domingo de actos en la Avenida Paulista, el corazón financiero de Sao Paulo, convocados por movimientos a favor y en contra del presidente Jair Bolsonaro en el mismo lugar y la misma hora.
El juez, a petición del gobierno del estado de Sao Paulo, emitió una medida cautelar la noche del viernes en la que prohíbe la realización de actos antagónicos en el mismo local y fecha. En su cautelar, el juez destacó que la medida busca evitar enfrentamientos y daños al patrimonio.
Buena parte de las protestas que tienen lugar contra Jair Bolsonaro es que el mandatario no ha dado a conocer, por orden de él mismo, las estadísticas en relación con los casos de coronavirus, las estadísticas reales, el número de casos reales debido a la enfermedad. Retomamos una información que dimos en relación con el exsecretario de Estado, el republicano Colin Powell. Ha dado a conocer que votará por el candidato demócrata en los comicios de noviembre, Joe Biden.
Powell, quien tampoco votó por Donald Trump hace 4 años, dijo que hay una creciente oposición al actual presidente y que eso se hace evidente en las manifestaciones que están ocurriendo en el país.
Trump respondió a esta noticia diciendo que Powell y Biden son 2 inútiles y que Powell será recordado por llevar a Estados Unidos a la guerra en el Oriente Medio.
La guerra en Irak fue un desastre, ha dicho Trump en varias ocasiones.
A las 7:21, otras noticias. El enviado estadounidense para la reconciliación de Afganistán, Salmai Khalilzad, se reunió ayer domingo con líderes del Talibán en Qatar para revisar la implementación de un acuerdo de paz para poner fin a casi 2 décadas de conflicto afgano.
Un portavoz talibán dijo que Khalilzad estuvo acompañado por el general Scott Miller, comandante estadounidense de tropas internacionales en Afganistán.
En un anuncio previo a la visita la semana pasada, el Departamento de Estado había dicho que el enfoque principal del viaje del emisario de Estados Unidos era revisar la implementación de los pasos a dar para que prosperen las negociaciones intraafganas.
Con 19 años de duración, la guerra de Afganistán es la más larga en la historia de Estados Unidos.
Y hablando de intentos de acuerdo o, en definitiva, acuerdos, Emiratos Árabes Unidos ha dado la bienvenida a la iniciativa de diálogo para Libia, propuesta el fin de semana por Egipto y que incluye un alto al fuego y la exigencia de la retirada de todos los mercenarios extranjeros de territorio libio.
El viceministro de Asuntos Exteriores emiratí, Anwar Gashgar, escribió en Twitter que el respaldo estadounidense a la propuesta del presidente de Egipto fortalecerá el empuje árabe e internacional para un alto al fuego inmediato, la retirada de las tropas extranjeras y la vuelta a la vía política. Libia está sumida en una lucha violenta por el poder desde el derrocamiento en el 2011 del hombre fuerte Muammar Gaddafi a manos de Estados Unidos, la OTAN y opositores libios.
Fue el mandatario egipcio Abdel Fattah al-Sisi quien anunció esta nueva iniciativa para Libia junto con líderes con sede en el este de Libia. Hablando junto al comandante militar libio Khalifa Haftar y el jefe del Parlamento Oriental Águila Saleh en el Cairo, el mandatario egipcio dijo que el acuerdo incluía un llamado a negociaciones a celebrarse en Ginebra, tal como les hemos dicho, y la salida de todos los combatientes extranjeros, a quienes llaman mercenarios, allí de territorio libio. Vamos ahora a Nueva Zelanda. Nueva Zelanda regresó hoy a la normalidad. La primera ministra Jacinda Ardern informó que ya no existe ningún infectado de coronavirus en esa nación oceánica.
75 días después de declarar el máximo nivel de alerta, estamos listos para la vuelta a la normalidad, fue lo que declaró la mandataria, cuya gestión de la pandemia ha sido alabada internacionalmente.
Hasta la fecha, Nueva Zelanda ha confirmado 1.154 infectados, incluidos 22 fallecidos. El país entró en emergencia nacional el 25 de marzo con tan solo 50 contagiados.
Por otro lado, en España, el presupuesto de reconstrucción por la pandemia del coronavirus y la movilidad entre autonomías centra la nueva reunión de las comunidades autónomas con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Los detalles en este reportaje de la agencia de noticias Reuters.
15.000 millones de euros, esa es la cuantía que le exige Torra a Pedro Sánchez para reconstruir Cataluña tras la pandemia. Es decir, casi la misma cantidad, 1.000 millones menos, que destina la Moncloa a todas las comunidades autónomas en el Fondo de Reconstrucción desgranado este domingo. Una partida en la que también, según el presidente, la Generalitat pierde decenas de millones. Torra acusa al gobierno central de asfixiar a Cataluña y de entorpecer su recuperación económica, a la vez que alerta de que así no podrán hacer frente a las reclamaciones ni a las políticas sociales de su territorio. Unos presupuestos que también generan recelo desde comunidades socialistas. En Castilla-La Mancha, García Page ve injusto el cambio de criterio, con mayor reparto a las más pobladas y no a las que han tenido, dice, mayor afectación de la enfermedad.
No es justo este cambio de criterio en materia de la parte del fondo sanitario y en educación, muchísimo, muchísimo menos.
Decimotercera reunión con la fase 3 como otro de los ejes de discusión, con peticiones desde Galicia para que se aclaren las competencias exactas.
¿Qué responsabilidad tenemos de forma autónoma? ¿Qué responsabilidad tenemos para proponer o gobierno central?
Así como la negociación de movilidad entre comunidades en este nuevo escenario, como Euskadi, que se reunirá este lunes para hacer lo posible con Cantabria, Navarra y La Rioja a partir del 15 de junio. Siempre y cuando, recuerda Sánchez,
lo que van a tener que solicitar sería el levantamiento del estado de alarma.
Que esos territorios decidan levantar antes el estado de alarma.
Son las 7:26, tenemos de nuevo la información deportiva, como siempre con nuestro cronista Edemio Navas.
Buenos días, profesor. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes. Buenos días. Bueno, señores, los equipos de los Dodgers de Los Ángeles, también los Astros de Houston, ahí militan 4 peloteros cubanos en grandes ligas y como 6 en liga menor, así como los Yankees de Nueva York del zurdo Aroldis Chapman, ahorrarían poco más de 100 millones de dólares en salarios de sus peloteros, como parte de una propuesta de las grandes ligas para comenzar la temporada pospuesta por la pandemia. Esperan comenzarla a principios de julio venidero, si es que, en definitiva, el sindicato de peloteros y las grandes ligas se ponen de acuerdo. Hasta el momento no lo han logrado. Ese ahorro se daría en comparación con el monto que desembolsarían dichos equipos, o sea, los Yankees, Dodgers y Houston, en comparación con el monto que tendrían bajo los términos del plan de sindicato. Esto lo determinó un analista de prensa asociada. Grandes peloteros acostumbrados a salarios altísimos que lo distinguen de otros peloteros experimentarían por mucho los mayores recortes. Y bueno, el peor afectado sería Mike Trout, el pelotero mejor pagado en toda la historia de la MLB, con un contrato superior a los 415 millones de dólares. Y en el caso del pitcher Gerrit Cole, ahora con los Yankees de Nueva York, devengarían cada uno más de 25.3 millones de dólares bajo el plan del sindicato, y un salario base de 5.6 cada uno millones, según la propuesta de los equipos de las grandes ligas, o sea, los dueños mayoritarios de los 30 equipos de las grandes ligas, con la oportunidad de obtener 8 millones más si se completa la postemporada. Me refiero, por supuesto, a Trout del equipo de los angelinos y a Gerrit Cole ahora con los Yankees. Un novato que percibe un salario mínimo recibiría 396 mil dólares con el plan del sindicato y poco más de 256 mil con la propuesta de las grandes ligas, poco más de los 222 mil dólares que Mike Trout y Cole iban a obtener originalmente por cada juego, casi nada. Así que más deportes en 30 minutos. Buenos días. Adelante contigo, Martínezito.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Son las 7:30. Entramos ya en los últimos 30 minutos de Radio Martí Noticias. A las 8, levántate Cuba. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró. La producción es de Exilda Arjona, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción. Y ante el micrófono, en la presentación de las noticias, mi colega Joan Andrés Domínguez y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. El Comité Cubano de Derechos Humanos, que encabeza la expresa política y economista Marta Beatriz Roque Cabello, señala que realmente la pandemia de coronavirus ha ampliado a la ciudadanía el hostigamiento y la represión. En un artículo que aparece en la página de Radio y Televisión Martí, de acuerdo con un reportaje elaborado por nuestro colega Amado Gil, señala Marta Beatriz que el mes de mayo se caracterizó por la aplicación de medidas ejemplarizantes contra ciudadanos detenidos al no poder explicar la procedencia de mercancías que tenían en su poder. Este es el caso de lo que ha ocurrido con activistas de la Unión Patriótica de Cuba, opositores, que han sido acusados del delito de receptación. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Los miembros de la Unión Patriótica de Cuba, Jesús Sánchez Romero, Roilán Zárraga Ferrer y Fernando González Baillán, fueron citados el viernes para notificarles que el expediente abierto por la Policía Nacional Revolucionaria por el delito de receptación será entregado a los tribunales y que pronto se efectuará el juicio contra ellos.
La citación que me mandaron fue para tomarme nueva declaración y decirme que pronto el expediente pasaba a los tribunales.
Explicó Roilán Sárraga. El pasado 1 de junio, Sárraga y González habían sido liberados bajo una fianza de 1,000 pesos por comprar 20 libras de pollo como parte del proyecto de alimentación que mantiene la UNPACO en Altamira con las familias más necesitadas.
Hicimos la nueva declaración, donde la cual explico que el pollo que llevaba Roilán era para la UNPACO.
Apuntó Fernando González. El líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, recalcó que los activistas habían sido enviados por la dirección de la organización para comprar alimentos.
Tanto en el caso de Roilán Sárraga Ferrer como en el de Fernando González Bayán y Jesús Sánchez Romero, hemos dicho que estos mínimos productos que le han ocupado y por el cual les acusan del falso delito de receptación son productos mandados a comprar por la dirección de la UNPACO, es decir, por José Daniel Ferrer García. Son productos destinados a ayudar a la población más necesitada.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El Parlamento Europeo, que otorga a todos los años el Premio Sájarov de Derechos Humanos y Libertad de Expresión, ha dado a conocer un informe en el cual, con una detallada descripción de países y situaciones, denuncia la represión que padecen muchos de los que han recibido el prestigioso reconocimiento. En dicho informe, Cuba y Venezuela aparecen en el 6º y 7º lugar respectivamente, superados solo por Rusia, China, Irán y Arabia Saudí. En el informe destacan que los cubanos laureados Guillermo Fariña y los miembros de la agrupación Damas de Blanco sufren también frecuentes formas de acoso.
Precisamente tenemos el testimonio de Guillermo Fariñas, que fue laureado con el Sájarov en el 2010. Fariñas enfatiza que la represión en Cuba contra los que han recibido esos premios, él y las damas, es intensa y sistemática porque el gobierno busca eliminarlos.
El desmembramiento y la reducción de las damas de blanco. Cuando estábamos hablando de que había más de 230 mujeres, ha sido reducida a 17 en La Habana, 30 y tantas en Cárdenas, 20 y tantas en Colón y núcleos muy pequeños en las provincias. El trabajo de desmembramiento, de captación, de expulsión hacia el exilio, la dama de blanco ha sido sistemático. En el caso mío, de tratar de empujarme hacia el exilio, eso no va a ser posible. Y me ha dicho que próximamente voy a ir a prisión, que nada más que están esperando que se termine esta cuestión de la pandemia. También no me dejaron ir al Parlamento Europeo en el mes de febrero. Yo creo que si hay algún tipo de costo político muy alto para ellos, puede ser que se me aplique algún tipo de medida operativa para enfermarme y siempre salir de un premio Sájarov supuestamente por una enfermedad. Y esto es una cuestión que tenemos que estar muy puntuales porque ellos saben la visibilidad y el alto costo político que implica llevar a prisión a un premio Sájarov. Laura Boyan, ellos aprovecharon que era diabética, aprovecharon que era la pusieron en una sala de terapia intensiva donde no había acompañante en el hospital Calixto García. Los premios Sájarov en Cuba hemos acordado hacer dos cosas, o sea, seguir luchando, hacer calle cuando haya que hacerla y no irnos del país porque es un compromiso moral que tenemos con la causa. Y vamos a seguir en esa posición, que sea lo que Dios quiera. Nosotros estamos haciendo patria porque llevar la democracia representativa o regresarla a Cuba, porque era la tradición que había, cuesta vida. Y puede ser que nosotros cargamos el camino, pero como profesor estamos dispuestos a hacer eso.
Por su parte, la vocera del Departamento de Estado de Estados Unidos para Medios Hispanos, Namita Biggins, ha dicho que Estados Unidos mantendrá sanciones en pos de un cambio en Cuba y ha recalcado que, en definitiva, los problemas económicos en la isla son causados por el mal manejo del régimen. La funcionaria hizo este comentario en una entrevista acerca de la actualización de la lista de entidades cubanas sancionadas por el gobierno de Estados Unidos. Ricardo Quintana conversó con ella.
Me refiero a las sanciones que acaba de anunciar el secretario de Estado Mike Pompeo en cuanto a Cuba. Es una seguidilla de sanciones y una muestra de la política que mantiene la actual administración. En esta ocasión, ¿qué ha tomado en cuenta la Casa Blanca, el Departamento de Estado, para seguir apretando la clavija al régimen de Cuba?
Anunciamos una actualización de la lista de entidades restringidas de Cuba. Hemos tenido esta lista desde hace 2017 y esta es la sexta actualización, en lo cual agregamos 7 subentidades a esta lista, que incluye la institución financiera Fincimex, incluye 3 hoteles, 2 centros de buceo y también un parque marino. Y el propósito de esta actualización es controlar aún más o restringir aún más el flujo de fondos estadounidenses que benefician al régimen cubano a expensas del pueblo cubano. Entendemos bien que las remesas son muy importantes para la gente de pie en Cuba. Los problemas económicos son la culpa del mal manejo del régimen cubano. Ellos pueden decir lo que quieren, pero no tienen nada que ver con las medidas que toma el gobierno estadounidense. Las medidas que anunciamos, pues estamos tratando de apoyar al pueblo cubano para que tenga acceso directo a su dinero. Entendemos, como dije, la importancia de las remesas. Entonces, la gente en Cuba debe poder tener acceso directo a su dinero que reciben desde el exterior, de sus parientes, en vez de a través de una institución financiera controlada por los militares del régimen.
Ricardo Quintana, Televisión Martí.
Y el gobierno de los Estados Unidos solicitó a Marriott International que concluya sus operaciones en Cuba a más tardar el 31 de agosto y que no abran otros hoteles que estaban en preparación, declaró la cadena hotelera en un comunicado.
Marriott dijo también que la decisión de la administración del presidente Trump de no renovar su licencia no es sorprendente, pero es decepcionante, pues Four Points by Sheraton Havana era el único espacio donde los empleados cubanos podían aprender la forma en que opera una empresa internacional de Estados Unidos y les hace posible aprovechar oportunidades en el sector hotelero.
Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com las 24 horas del día.
7:40 minutos. El presidente Donald Trump ha ordenado la retirada de la ciudad de Washington de la Guardia Nacional. Ha expresado que la situación está bajo control allí en la capital tras las protestas contra el racismo y la brutalidad policial.
El presidente expresó en Twitter que dio la orden para que la Guardia Nacional comience el proceso de retirada de Washington, D.C., luego de una masiva movilización en la capital estadounidense que concluyó sin mayores incidentes de violencia.
No obstante, el mandatario advirtió de que continúan a disposición en caso de que haya nuevos disturbios y se recrudezca el clima de tensión.
Por su parte, grandes ciudades como Nueva York, Atlanta y San Antonio levantaron los toques de queda que estaban en vigor para evitar nuevos disturbios y saqueos nocturnos.
Y Nueva York levantó su toque de queda porque precisamente ha iniciado en el día de hoy su reapertura, sobre todo en los sectores de construcción y manufactura, aunque sigue, como es lógico, el requisito del distanciamiento social, de acuerdo con lo que ha precisado el gobernador del estado, Andrew Cuomo. Carmen María Rodríguez informa desde la Gran Manzana.
La reapertura en Nueva York requiere aún del ciudadano el distanciamiento social. Al dirigirse a la prensa, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, mostró las cifras de muertos por el coronavirus en el estado que ascendieron durante el fin de semana. Y queda el interrogante si esto fue provocado por las manifestaciones por la muerte del ciudadano George Floyd en manos de la policía. El gobernador Cuomo añadió:
60,000 tests performed in the state of New York Saturday. 781 positive tests.
A través del estado de Nueva York se realizaron el sábado 60,000 pruebas que resultaron en 781 diagnósticos positivos.
Lowest since March 16th, which is before we even closed down.
Que es lo más bajo desde el 16 de marzo antes que cerráramos. La ciudad de Nueva York realizará 35,000 pruebas al día para para seguir de cerca la primera fase de su reapertura. Se insta además que el que haya participado en manifestaciones durante las últimas 2 semanas que acuda a un centro para hacerse la prueba del COVID-19. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Por su parte, la organización Human Rights Watch dijo que el acuerdo entre Venezuela y la ONU para recibir ayuda humanitaria es el resultado en gran parte de la presión internacional.
Human Rights Watch elogió el acuerdo entre el gobierno y la oposición de Venezuela para que millones de dólares de asistencia humanitaria se distribuyan en el país por medio de la OPS, la Organización Panamericana de la Salud.
También aseveró en sus propias palabras que la sostenida presión internacional contra Nicolás Maduro obligó al dictador a pedir ayuda.
Hablando de Venezuela, el director general de Migración de Colombia, Juan Francisco Espinosa Palacios, va a tomar nuevas medidas para garantizar el derecho de los venezolanos a emigrar, protegiendo al mismo tiempo su salud después de que el régimen de Maduro restringiera el regreso de ciudadanos venezolanos. France Press tiene información.
En la actualidad en Colombia hay un poco más de 1.809.000 ciudadanos venezolanos. Algunos de ellos han tomado la decisión de volver a su país. Y es así como un poco más de 70.000 ciudadanos venezolanos han retornado. Como gobierno, hemos organizado un proceso juicioso en coordinación con las diferentes autoridades y los entes de control, como la Procuraduría General, la Defensoría del Pueblo, para generar un proceso garante de los derechos humanos, entendiendo este derecho a migrar. Primero, fuimos informados que por Arauca se había restringido el ingreso a los propios nacionales venezolanos a 3 días a la semana. El día de hoy hemos sido informados que Venezuela tomó la determinación de restringir el ingreso de sus propios nacionales a 3 días a la semana, hasta 300 personas día. Dada esta situación, deberemos tomar las decisiones correspondientes que nos permitan garantizar el derecho a migrar, pero también una protección en salud para la población venezolana residente en el país, como la población de tránsito, siempre en un marco de derecho de protección de los derechos humanos.
En otras noticias, en el último revés a la cooperación intercoreana, Corea del Norte amenazó con cerrar una oficina de enlace con el sur y condenó a su rival por no impedir que activistas lancen panfletos con propaganda a través de la frontera.
El anuncio se produjo después de que la poderosa hermana del líder norcoreano Kim Jong-un dijo que Pyongyang pondría fin al acuerdo militar firmado con Seúl en el año 2018 si Corea del Sur no frenaba esa actividad.
La hermana del líder norcoreano Kim Jong-un señaló que el norte cerraría de forma permanente la oficina de enlace y un parque empresarial conjunto que han sido símbolos de la reconciliación.
Prensa Asociada informa que Corea del Sur respondió anunciando que impulsaría nuevas leyes para impedir el lanzamiento de globos con panfletos dirigidos al norte. Y esto, como es lógico, ha abierto un debate sobre la libertad de expresión.
Por su parte, las autoridades chinas anunciaron planes para destruir un cementerio de la comunidad uigur en la ciudad de Urumqi.
Radio Asia Libre, emisora del gobierno de Estados Unidos que transmite para esa zona, informa que decenas de cementerios uigur fueron destruidos en años recientes.
Analistas dicen que es parte de una campaña de control de este grupo étnico y de sus tradiciones musulmanas.
Por ejemplo, según refleja un documento del gobierno chino del 22 de mayo, el cementerio en el distrito Bulaktak será eliminado el 10 de junio.
La población uigur de China se encuentra bajo creciente presión del gobierno central chino. Cientos de miles de uigures han sido confinados en campos de reeducación, situación que ha sido denunciada por la comunidad mundial.
Una onda tropical en la región central del Caribe la está afectando. Detalles con Lázaro Domínguez.
Efectivamente, Rafael, hay una onda tropical con una moderada actividad de chubascos y tormentas eléctricas que se está desplazando sobre la región central del Caribe y se extiende desde las provincias orientales cubanas hacia el sur y llega hasta las costas de Colombia, pero los vientos del norte en la altura, el efecto de cizalladura o shear, como le dicen, pues no está ayudando al desarrollo de esta onda que se está moviendo al oeste a 20 kilómetros por hora. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando esta tarde con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias centrales y orientales. Las máximas para esta tarde, que será cálida, entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del sudeste 10 a 25 kilómetros por hora en las provincias occidentales, pero variables débiles en el resto del país. Habrá oleaje en el litoral norte oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Estados Unidos atraviesa una etapa de gran turbulencia sociopolítica que repercute en casi todo el mundo y ocupa lugar prominente en los medios informativos. Nadie puede sustraerse al impacto de este fenómeno y es inevitable que muchas personas de buena voluntad alrededor del planeta se sientan confundidas, al tiempo que los enemigos de esta gran nación se regocijan ante lo que ellos mismos presentan como una inequívoca señal de la decadencia estadounidense. Lo que estamos viendo es la erupción inevitable de una situación compleja en la cual se dan cita factores diversos que no pueden ser ignorados al tratar de entender lo que está pasando. Está el problema del racismo, presente en Estados Unidos, al igual que en casi todas las sociedades humanas. Y está también otro problema, el de episodios aislados de brutalidad policiaca, algo igualmente presente en buena parte del mundo. Ambas injusticias, la discriminación racial y el maltrato policial, se hacen cada vez más intolerables en el mundo de hoy. Y lo más alentador de los actuales acontecimientos en Estados Unidos es ver la decisiva reacción de la mayor parte de los ciudadanos ante las mismas. El hecho innegable de la altísima participación de blancos en las protestas por la muerte de George Floyd es un signo de esperanza en cuanto a la igualdad racial, como lo es lo multitudinario de las manifestaciones, índice cierto del grado de madurez alcanzado. Otra buena señal es el hecho de que la inmensa mayoría de estas manifestaciones ha sido totalmente pacíficas. Ahora bien, a río revuelto, ganancia de pescadores. Se infiltran en estas protestas elementos criminales que aprovecharon algunas de ellas para robar, para saquear comercios con la mayor desfachatez. Y se infiltran también elementos extremistas de toda categoría ideológica que alientan la violencia y el enfrentamiento por simple odio a este país. Se sospecha, y con razón yo diría, que algunos de estos agitadores han sido entrenados y pagados por agentes extranjeros, algo que está bajo investigación. Los estadounidenses están ejerciendo su derecho a la libre expresión y a la manifestación pacífica, y yo estoy seguro de que de todo esto saldrá unos Estados Unidos más fuertes y más justos. Ojalá todos los pueblos del mundo puedan decir lo mismo ante sus propios problemas.
La actriz estadounidense Whoopi Goldberg ha lanzado una campaña mundial para llamar a la acción y mostrar cómo la gente se ha unido para salvar al mundo de la crisis climática. Lo ha hecho en una pieza audiovisual que muestra un futuro hipotético en el año 2050. Presta su voz Whoopi Goldberg a esta película animada sobre medio ambiente con 3 minutos de duración. La historia se ubica, tal como nos dice Alejandro Escalona, en el 2050.
La actriz estadounidense Whoopi Goldberg prestó su voz a una película animada sobre el medio ambiente.
Shall we read a story before bed?
La película de 3 minutos de duración, producida por la empresa Extinction Rebellion, titulada Gigantic Change, estrenó el viernes para coincidir con el Día Mundial del Medio Ambiente.
There once was a planet on the verge of destruction.
Cambio Gigantesco está ubicada en 2050 y muestra a una niña pidiéndole a su abuela, doblada por Whoopi Goldberg, que le lea un cuento con un final feliz. El 4 de junio de 1984, Bruce Springsteen publicó su séptimo LP Born in the USA, el cual tuvo un gran éxito comercial. El trabajo discográfico colocó 7 sencillos en el top 10 y Springsteen lo promovió con una intensa gira mundial. Born in the USA ha vendido más de 30 millones de copias. Y el 8 de junio, el dúo británico Tears for Fears comenzó un periodo de 2 semanas en el número 1 en la lista de sencillos en Estados Unidos con el tema Everybody Wants to Rule the World, su primer número uno en Estados Unidos. Eso fue el 8 de junio de 1985, Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Son las 7:52. Estaremos pendientes de lo que ocurra mañana martes en esta pelea que se ha anunciado entre el bicampeón olímpico cubano Robeysi Ramírez y el dominicano Yeury Andújar. Tenemos más información deportiva con Edemio Navas.
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Profesor, a lo largo de la historia, más de 20 boxeadores nacidos en la isla se han proclamado campeones mundiales a nivel profesional. Lista que encabeza, por supuesto, el ya desaparecido Kid Chocolate. Lamentablemente murió en la década de los 80 ya en la capital cubana. Y en el plano personal, a mí me tocó estar en la sepultura de Kid Chocolate, Eligio Sardiñas. Y bueno, el último hombre que logró un título mundial para Cuba es el peso gallo de Santiago de Cuba, Guillermo Rigondot. Pero estamos ante la presencia de uno de los grandes prospectos del boxeo cubano en la última década. Me refiero a, bueno, la década acaba de comenzar, pero se perfila como un gran púgil que pudiera tan pronto como el próximo año, con ese talento que tiene, esa calidad, ese estilo, esa técnica, lograr una corona mundial en sus primeras 10 o 12 peleas. Me refiero al muchacho de la Perla del Sur, como tú señalaste, Robeysi Ramírez, que actualmente tiene récord de 2 éxitos y una derrota. Lamentablemente, en su debut, el pasado 10 de agosto, perdió en Filadelfia ante el mexicano-estadounidense Adán González. Se confió el cubano y perdió por decisión dividida 2-1. Sin embargo, en su segunda pelea a nivel profesional, ya con un nuevo entrenador, derrotó en noviembre pasado, esto fue en Fresno, California, a Fernando Ibarra de Anda. Y en su último combate, el 21 de febrero de este año, aquí en Miami, en Mikosuke Indian Gaming, Robeysi Ramírez logró éxito, su segunda victoria, también por la vía rápida ante Rafael Morales. Ahora, mañana martes, en el MGM Grand de Las Vegas, se va a realizar un gran cartel boxístico, y el dominicano Yeury Andújar, quien tiene récord de 5 victorias con 3 derrotas, estará combatiendo contra Robeysi Ramírez, bicampeón olímpico, uno de los pocos boxeadores a lo largo de la historia que ha logrado ganar 2 medallas de oro en Juegos Olímpicos. También fue campeón olímpico, pero en los primeros Juegos Olímpicos de la Juventud, realizados en el 2010, fue campeón mundial también ese año a nivel juvenil, y también ganó títulos en Juegos Panamericanos, en Juegos Centroamericanos y del Caribe, como fue el caso de Veracruz en 2014. En el 2011 se proclamó campeón en los Panamericanos de Guadalajara, y también fue titular, pero en un campeonato panamericano realizado en Santiago de Chile, allá en Chile, en Sudamérica. Pero después, poco a poco, vamos a estar hablando de este gran prospecto cubano, Robeysi Ramírez. Yo creo que muy pronto va a ser campeón mundial. Deportivas, buenos días.
A las 7:55 ya tenemos aquí los titulares de las principales informaciones.
Preocupación en Cuba por probable afectación del envío de remesas a través de Western Union.
Funcionaria del Departamento de Estado afirma que Estados Unidos mantendrá las sanciones en pos de un cambio en Cuba.
Damas de Blanco y otros opositores agradecen reconocimiento del Parlamento Europeo, que una vez más denuncia la represión en la isla.
Una doctora de Mayarí escapa de la Brigada Médica Cubana en México.
El exalcalde de Caracas, Antonio Ledesma, asegura que no se pueden realizar elecciones libres en Venezuela con el régimen existente.
El líder opositor venezolano Juan Guaidó convoca a la población a rebelarse contra el régimen en disputa de Nicolás Maduro, mientras que un militar que ofreció su apoyo a Guaidó recibe asilo político en Estados Unidos.
Multitudinarias a protestas tuvieron lugar el fin de semana en Estados Unidos en contra del racismo.
Exsecretario de Estado Colin Powell ofrece su apoyo a Joe Biden.
La pandemia del coronavirus provoca que migrantes regresen a sus países.
Nueva Zelanda regresa a la normalidad. El país se reporta que ya no tiene casos de coronavirus. Y Corea del Norte, pues, amenaza con poner fin a este acuerdo militar, ya lo dijo Joan, y así terminamos esta emisión informativa de Radio Martí Noticias, de 6 a 8 de la mañana. Los dejo ahora con Alberto Müller, Exilda Arjona y Maite Rodríguez en Levántate Cuba. Hemos estado aquí, Teudy Girón en el control de audio, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción, Exilda Arjona en la producción, y hemos sido sus voces informativas,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto. Gracias, amigos, por la atención.
Gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.